Como después de la noche brilla una nueva mañana, como después de la noche brilla una nueva mañana, así también en tu llanto hay una luz de esperanza, así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma, como después de la lluvia llega de nuevo la calma.
Bueno, amigos, pues aquí estamos en Noticias Generación News, la primera 12:20 AM. Y hoy yo les traigo, miren, algo. Esto es como un granito de arena que estamos poniendo donde yo sé que va a calar en ustedes. Y les cuento. Hoy comienza, ¿verdad?, una serie de programas titulados Mujeres Virtuosas. Sabemos que, ¿verdad?, muchas mujeres hemos pasado por muchísimas situaciones en la vida en donde unos pues nos ha costado más que a otros a lo mejor salir hacia adelante. Y qué mejor manera de comenzar esto con una de esas mujeres virtuosas llamada Nina García. Saludos, Nina, y bienvenida aquí a Noticias Generación News.
Qué emoción estar aquí, de verdad que sí. Esto es un privilegio, así es que gracias por el honor y lista y preparada para lo que vamos a traer para la comunidad. Así es que yo estoy lista.
Ok, Nina, yo quiero que tú me cuentes. ¿Tú estás lista para que cuéntanos un poquito con qué es lo que tú vas a venir todos los jueves a la 1:00 p.m? Así que, amigos, pónganse su alarma en el celular para que ustedes no se pierdan eso, porque yo les garantizo que esto es, mira, para hombres, mujeres, para niños, adolescentes, adultos y más adultos todavía. Cuéntanos qué nos vas a traer.
Y gracias por comentar eso, porque la gente rápido dice, oh, esto es para mujeres porque se llama Mujeres Virtuosas. Pero yo quiero decir que toda persona allá afuera que tenga un corazón de emprendedor, toda persona que esté allá afuera pensando cuál es mi próximo paso y mi propósito, yo entiendo que este programa va a ser para ellos.
Ay, Dios mío, se me paran los pelos. Bueno, Nina, vamos a empezar. Primero, cuéntanos un poquito quién es Nina García, o sea, de tu infancia, ¿quién es Nina?
Pues mira, yo nací en Santo Domingo, me crié en Puerto Rico, por eso es que no tengo el acento dominicano, pero lo puedo sacar de vez en cuando. Tú ves, cuando hay que sacarlo y hay que comprobar la vaina, lo sacamos. Pues mi papá es puertorriqueño, mi mamá es dominicana. Lamentablemente fui un embarazo no deseado, Cristina. Fui un embarazo que no fue planificado, lo cual mi papá me lleva para Puerto Rico, se tiene que llevar a mi mamá. Entonces, desde niña he sufrido este rechazo de esa parte por este embarazo no deseado.
¿Tú eres hija única?
No, yo tengo dos hermanas más y un hermano, so soy la mayor de cuatro.
Ok.
Yes. Entonces, mi papá siempre estuvo en alcohol, en drogas. Mi mamá, pues, lamentablemente estaba sola en Puerto Rico sin ningún tipo de familia. So, la presión de estar sola en un lugar desconocido, yo entiendo que infiltró a muchas cosas que lamentablemente no me permitieron tener a mí y a mis hermanos una infancia saludable. So, que
cuando tú eres la mayor, ¿cuánto te llevas tú de tu segundo, el que va después?
Pues mira, yo tengo 34 años. Yeah. Mi hermana tiene 27, 28, la segunda. Mi hermano tiene como sus 25 y la pequeña tiene como sus 23. Si lo dije mal, más o menos ahí está.
Están por ahí más o menos.
Fluctuando.
Pero por lo menos hay una diferencia entre tú y la segunda hermana.
Exacto.
Entonces, cuéntame, ustedes llegan a Puerto Rico, tú naciste en República Dominicana, llegas a Puerto Rico, infancia difícil, tu papá en drogas y alcohol, tu mamá sola, sin nadie, ya no tenía
sin
que nadie.
Sin nadie. Entonces, sufro desde pequeña lo que es experimentar la violencia doméstica de parte de mi papá hacia mi mamá. Entonces, yo era la que estaba en el medio de todo esto, viendo toda esta situación, lo cual muchas veces intervenía porque veía a mi mamá en el piso y todas estas cosas. So, son cosas que la familia no comparte por este miedo, por este tabú de lo que van a decir, pero crecí en eso, crecí en ese rechazo de que soy la hija no deseada, de que por culpa mía hubo una transición de país, hubo, y eso es algo que como niño o como niña, yo sé que muchas personas se pueden identificar con esto, es difícil crecer con eso porque creas un mundo de burbuja donde tienes que convertirte obligatoriamente en una persona independiente porque no hay más remedio, no hay un modelo a seguir para salir hacia adelante, no hay un modelo a seguir que tú puedas decir, ok, esto es lo que me voy a convertir más adelante.
O sea que, y hoy en día sabemos que, pues lamentablemente, niños así, padres que dicen, pues tú eres, tú, y te lo dicen, tú eres un niño no deseado. Exacto. ¿Por qué naciste? Exacto. Me arrepiento tanto aquel de anoche.
Y lo escuché, crecí con eso, lo cual, eso creó en mí lo que era inseguridad. Empecé a crear este mundo donde era esta niña rechazada, donde no me sentía amada completamente. Y empecé a crear este mundo imaginario donde yo me convencía todos los días que yo tenía propósito, que yo estaba aquí por algo en específico. Así es que si tú estás mirándome y te has sentido así, quiero comenzar diciéndote que pasaste esto para hacer ese propósito para alguien más.
Wow. Oye, palabras con luz. Paladas fuertes. Tenemos un saludito por aquí desde California. Te están saludando. Saludos. Jennifer Carranza te saluda por aquí.
Saludos.
Bueno, Nina, la verdad es que mira, se me paran los pelos porque la verdad es que lo vemos mucho y muchas veces la gente, tú lo dices con esta seguridad después de haber pasado lo que pasaste. Oh, sí. Y oye, eso trae secuelas.
No, demasiado. Ahí le damos un poco para más adelante. Pues a mis 5 años experimenté la violación de parte de un familiar. Y Dios para Dios. Mí, vine a descubrirlo cuando estoy en una clase de sexto grado, que empiezan a hablar de las partes íntimas y te empiezan a enseñar de la sexualidad. Me acuerdo ese día como hoy, donde fue como que yo estaba en una burbuja y despierto y veo todas estas cosas en mi mente. Me preguntaba, pero ¿por qué este familiar constantemente me pide perdón? Y ahí entonces empieza el trauma de la violación.
O sea, que tú te pasas la violación antes y tú no vienes a descubrir que a ti te habían violado hasta que estás en sexto grado.
Hasta que estoy en sexto grado, que estoy en esa clase, y ahí empiezan los ataques de pánico y ansiedad. Ahí yo vine a entender lo que era la violación, lo que me había pasado, sí, cuál era la manipulación y todas estas cosas. So, ahí empieza la enfermedad que creé mentalmente de la ansiedad y la depresión. So, despierto y digo, wow, esto me pasó a mí. No me había dado cuenta por esto. Ese familiar cae preso, dejo de verlo por mucho tiempo.
O sea, que a causa de que tú descubres que había sido violada, ¿tú lo dices?
No, eso fue un ángel. Que de verdad que quisiera y le oro a Dios por encontrarme esa persona. Fue una vecina que me encontró gritando y encontró los sucesos. Así es que nunca he tenido comunicación porque no me acuerdo de su cara, no me acuerdo de básicamente muchas cosas, pero si en algún momento me encuentro con ella, quiero agradecerte porque fuiste ese ángel que Dios envió. Wow. Para entonces yo ser libre de esa situación. Pero eso no se detiene ahí. En base a eso, empecé a experimentar el rechazo de mi papá.
A raíz de que había sido violada,
a raíz
que lo dijiste.
De esto, exacto.
Y que meten preso al familiar.
Exacto. Entonces empiezo a experimentar eso. Ahí mi papá se hunde más en lo que es la droga. Empiezan más los maltratos emocionales acerca de mí, acerca de mi mamá. So, ahí empieza un nuevo ciclo de maltrato más fuerte e intencional.
Era como un acto de rebeldía de tu papá.
Exacto,
por lo que estaba pasando. Exacto. Entonces se desquita con ustedes.
Exacto. Ahí fue como que por tu culpa, y entonces se empieza a desarrollar esa parte donde, ¿qué hago? Y ahí viene mi primer intento de suicidio. ¿Cómo y tú quiero, te sí, yo me intenté suicidar 4 veces.
Oh, wow.
Y ahí empiezo yo a realmente buscar al cuestionamiento que muchas veces nos hacemos cuando pasamos por estos traumas de por qué yo nací, por qué yo estoy aquí. Y cuando lo escuchas constantemente de tu madre, por qué naciste, ojalá te mueras. Todo esto se inyecta como una semilla y que va creciendo porque tú misma te cuestionas tu existencia.
Claro.
So, me acuerdo que estaba en el baño y agarré una navaja y no cortó, Cristina.
Wow.
No cortó para nada y yo seguía así.
Está tratando de cortarte las venas.
Tratando de cortarme porque yo decía... Pues, ¿para qué? Si yo soy el problema de mi familia, ¿por qué no solucionarlo? ¿Por qué realmente no terminar con esto? Y no cortó para nada. Una navaja que yo había sacado de la envoltura, que estaba nueva, y no.
O sea que, otro ángel que te viene a ver. O
claro,
sea, cuando vienes
ese
a ver...
es el primer milagro donde yo experimento la existencia de Dios, porque sí yo creía en Dios, pero me crié en lo católico. Y Dios para mí era inalcanzable. Dios
cuando,
para
cuando
mí
tú
era...
Dices, cuando tú dices, y perdón, te interrumpa, tú dices que te criaste en lo católico, ¿practicante, no practicante?
Pues hice la primera comunión, hice la confirmación, pero... ay, Dios mío, yo no sé si decir esto es bien fuerte. Hay familias que se refugian en lo religioso... Right?
Aunque no
para,
lo practiquen.
Aunque no lo practiquen para justificar ciertas acciones. Hay que decirlo así, lamentablemente.
Pero es una realidad.
Exacto. Y para mí Dios era como que algo sumamente imposible de tocar, pero yo sabía que existía. So ahí yo entendí, wow, algo sobrenatural pasó aquí porque esto no es normal. Y yo tengo la conciencia de que yo lo hice con toda intencionalidad.
¿Qué edad tú tenías?
Yo tenía 10 años cuando hice ese primer intento.
Cuando tú ves que no corta, de que tratas de pasarte esa navaja
por
tu pena.
Pues empiezo a llorar, y empiezo a decir, ¿pero por qué? Ya yo estoy cansada, ya yo estoy harta, ya yo no aguanto el maltrato. Y empecé entonces ahí a crear, okay, pues necesito encontrar nuevas maneras para hacerlo porque realmente ya estoy cansada de esto. Y para mí fue bien difícil y quiero que, ¿verdad? Yo no juzgo a mi mamá y a mi papá por absolutamente todo lo que ha pasado. Yo entiendo que cada cual tiene su proceso y tiene su forma de reaccionar y yo los honro y los amo. Que esto no ha creado un resentimiento hacia ellos para nada, al contrario, siento compasión.
Tenemos aquí un comentario de Rafael Cruz Miller, dice, un testimonio digno de escuchar. Gracias. Jesús nuestro Dios bendiga. Gracias a Raya la Capitana por evitar esta ciudadanía con este por invitar a esta ciudadana con este testimonio. Amén. Esto es lo que hace falta escuchar. Todos venimos de algo y hemos vivido injusticias familiares.
Y gracias por compartir eso, porque todos nosotros cargamos con algo en específico. Y quiero decir que a veces nosotros estamos en esta guerra con las personas o estamos en este tira y jala y estamos juzgando cuando no entendemos que detrás de cada persona hay una historia. Hay una historia, hay algo no superado, hay algo que definitivamente no se ha trabajado. Y a veces nosotros decimos, es que esta persona es mala, es que esta persona hace esto por intención, cuando detrás de eso quizás hay una historia peor que la mía.
Así es.
Por eso tenemos que ser empáticos y entender y cuestionarnos todo el tiempo por qué las personas toman las acciones que toman.
Es difícil y de verdad que te admiro muchísimo. Estás aquí sentada ahora mismo de carne y hueso, te tengo aquí al lado mío y perdonen los amigos que nos están viendo por la plataforma, me ven que estoy así de ladito, es que la tengo aquí de ladito a ella. Y es impresionante y es emocionante escuchar todo esto. Una vez, vamos a seguir con el relato cronológico, ¿verdad? Para ir, una vez tú te descubres en sexto grado por una clase de sexología.
Exacto.
Que te dan, ¿no? De tus partes íntimas, tú descubres que fuiste violada, alzas la voz, meten preso al familiar, en tu casa se vuelve un caos mayor, porque entonces te toman a ti como la culpable por lo que le está pasando.
Exacto.
A ese familiar que fue el que provocó. Tú intentas suicidarte, El primer milagro ocurre, no te corta la navaja. ¿Qué pasa después?
¿Qué pasa? Después de eso, siempre vivimos del gobierno, siempre vivíamos de donaciones. Tuve muchos ángeles que nos donaban ropa, nos donaban
juguetes. ¿Tú vivías en San Juan? Para...
No, yo vivía, siempre viví en Naranjito. Okay. Me crié en Naranjito. Saludos a todos los de Naranjito.
Hermoso pueblo.
Hermoso pueblo, sí es un monte, lo sé, pero no vamos a entrar en esa discusión.
Pero qué
ahora.
Lindo, las claro, montañas, campo. La vegetación, claro que sí.
Es campo. Y te puedo decir que después de eso experimenté el ver el amor hacia mis hermanos y no hacia mí. Yo entiendo que esa fue la parte más difícil de mi infancia, pues siempre yo era la que estaba suplicando por amor. Y me acuerdo que me subí un techo, vivíamos en un segundo piso, me subí un techo después de esa semana pasar realmente la semana más dura de maltrato.
¿Ya tus hermanos habían nacido?
Sí, ya mis hermanos habían nacido.
O sea, cuando tú intentaste suicidarte, ya tus hermanos habían nacido.
Sí, ya ellos habían nacido y prácticamente ya me subo un techo, Cristina. Y me acuerdo que ese día yo estoy, Señor, si tú existes, yo quiero que tú me lleves contigo ahora. Y yo me subí a ese techo sola. Y yo intenté tirarme y yo sé que un ángel me jaló por la camisa y yo me caí al piso del techo.
¿Para atrás?
Para atrás. Y yo miro para atrás y yo hago, pero aquí no hay nadie porque mis hermanos no están, mi mamá no está, yo estoy sola, estoy en un segundo piso de un techo que para treparme ahí tenía que hacer marionetas. Y ahí fue donde yo experimenté el segundo milagro, donde yo dije, espérate, Dios existe, porque ¿quién me jaló?
No, claro,
si no había nadie. No había nadie.
¿Y tú con 10 años?
No, ahí ya yo tenía 13 años
okay.
cuando hice pues ese segundo. Y desde ahí yo empecé a tener esta curiosidad por quién era Dios, quién eran los ángeles. Quién eran los ángeles, empecé a refugiarme en eso y me acuerdo que le ponía velas, les escribía cartas. Creé esta relación sin tener el conocimiento, ¿verdad?, de la relación que tengo hoy directamente con él, como un símbolo de esperanza para mí, para decir, ¿sabes qué? Caramba, dos intentos, nada ha pasado, algo yo tengo que hacer aquí en esta tierra.
Y una pregunta, ¿tu mamá veía esto y cuál era la reacción de tu mamá?
Pues mira, realmente ella podía estar lo más bien hablando contigo, tú ibas a visitar la casa y de repente ella me miraba y le daba como que un coraje interno. Y a todo esto no hubo esa comunicación como el por qué esto, el por qué lo otro, eso vino más adelante, pero en ese instante ella estaba más refugiada en lo que era ese maltrato entre mi papá y ella, que después se volvió al revés, después era ella la que le sometía a él.
Ay, Dios mío.
Si después era al revés, exacto, después era ella la que le sometía y todo eso, pero moviéndonos más hacia adelante a eso, ahí mismito nos mudamos de casa y entran mis 13 años, y en mis 13 años, 13, 14, 15 años, experimento la mirada de mi papá diferente. Yo estaba normal en mi casa con pantalones cortos,
todavía en Naranjito, en la misma
todavía
casa.
Todavía en Naranjito, porque como vivíamos de sección 8, nosotros vivimos en tantas casas, que no había una estabilidad tampoco de los sitios que vivíamos.
Bien importante explicarle a la gente, ¿verdad?, que nos está sintonizando en estos momentos, sección 8 en Puerto Rico, ¿verdad?, te ubican, son unas viviendas.
Uh-huh.
Como housing aquí,
exacto,
para que tengan una idea.
Y vivimos en diferentes casas, entonces ya ahí mi mamá consiguió un trabajo en una floristería, y yo me encargaba de mis hermanos.
Pregunta, ¿hasta este momento tu papá se mantenía con el alcohol y las drogas?
Completamente. Y no trabajaba. Y entonces mi mamá obligó a mi mamá a conseguirse este trabajo de limpieza en una floristería, lo cual ahí yo me hago cargo de mis hermanos. Yo soy la que cocina, la que limpia, la que los atiende, cambia pamper. Yo ahí me convertí en esa mamá. en lo que ella se iba a trabajar, mientras mi papá estaba todo el día borracho o durmiendo, escuchando música, y yo era la ama de casa en ese momento. Que por cierto, eso me obligó a que me enseñaran a cocinar desde los 9 años y ocuparme de mis hermanos completamente con toda responsabilidad.
Wow. Una niña cuidando niños.
Exacto. Entonces estoy en mi casa, estoy limpiando normal y empiezo a notar estas miradas que no son de un padre o una hija, que son estas miradas súper completamente diferentes, pero llega el pensamiento que tú haces, no es cierto. No sí, es cierto.
Que tú misma dices, no, yo estoy exagerando.
Yo estoy exagerando, maybe soy yo, hasta que un día... literalmente, pues él nos lleva al cuarto y él intenta realmente tocarnos.
Ah, cuando estás hablando en plural.
Ahí estoy hablando de mí. Yo sé que mi segunda hermana no se acuerda y la chiquita tampoco. Y entonces ahí las agarro yo y me escondo en un monte, porque pues vivíamos en un monte, y espero ahí por horas hasta que llega mi mamá. Y mi mamá ese día llega con su jefa, le digo yo, mira, esto fue lo que pasó. Lamentablemente mi mamá no me creyó.
Ay, Dios mío.
Mi mamá no me creyó, mis hermanas y yo estábamos en el cuarto como que refugiándonos, como que ¿qué pasa? No hay como que esta reprensión o ella no lo va a sacar de la casa. Y yo hablé en la escuela. Yo no aguanté más.
Eso te iba a decir, tú en ese momento, tú lo que esperabas de tu mamá, aún tú conociendo a tu mamá, tú esperabas que ella reaccionara, ¿no?
Exacto, que me diera ese apoyo y que por lo menos nos protegiera. Me acuerdo que mis hermanas y yo dormíamos en un cuarto completamente encerrada y él, como estaba con este desconocimiento, pues él no se acordaba de nada. So, llego yo un día, pasó una semana y yo dije, espérate, que aquí no va a pasar nada. Entonces hablé en la escuela, fui a donde la trabajadora social y le dije, esto pasó en mi casa, y te digo que en minutos.
Vamos a hacer una cosa.
Ya.
Tu papá comenzó a mirarte de otra manera, tu mamá no hizo nada, hablaste en la escuela y de momento todo cambió. Me vas a contar lo próximo después de la pausa.
Claro.
Así que amigos,
sí,
no se retiren, que regresamos ahora con más aquí en Mujeres Virtuosas, y hoy aquí con Nina García.
Noticias Generación News, la nueva forma de informarte bien.
1220 AM,
estamos a la moda.
Kissimmee y Orlando es
Generación News.
Generación News. Generación News.
¿Sabías que en estas fiestas un buen accesorio marcará la diferencia y te hará sentir notable? En Coquetas Boutique tenemos los accesorios que pueden llevarte a otro nivel, con una variedad de colores, estilos, los precios más accesibles y con asesoría de nuestras expertas. Visítanos en el 305 Broadway Avenue en Kissimmee o llámanos al 407-530-4731. 407-530-4731. Esta Navidad, en cada fiesta que vayas, hazte sentir con Coquetas Boutique. Imagínate si tuvieras tu propio negocio haciendo algo que te gusta, obteniendo dinero para pagar tus cuentas y al mismo tiempo ayudar a otras a verse bien. En Coquetas Boutique queremos empoderarte y ayudarte a abrir tu propia tienda. Llámanos al 407-530-4731, 407-530-4731, o visita nuestra tienda en el 305 Broadway Avenue en Kissimmee. Tenemos todas las herramientas que necesitas para hacer tu sueño realidad.
Lo pasado, pasado. Nosotros estamos a la moda. Generación News.
1220 AM.
Estamos a la moda.
Kissimmee y Orlando es
Generación News.
Generación News.
Generación News.
Continuamos en Mujeres Virtuosas y recuerden que este programa es traído a ustedes gracias a Coquetas Boutique, porque siempre debemos lucir bien coquetas. Bueno, Nina, nos estabas contando y quiero hacer un recap, ¿verdad? Un
claro,
resumen rapidito de todo lo que nos has contado. Una niña es muy tormentosa, viviste maltrato emocional, fuiste una niña no deseada, madre dominicana, padre puertorriqueño, regresan, ¿verdad? Se mudan a Puerto Rico. ¿Viviste allí mucho abuso de maltrato? ¿Viste a tu papá maltratar a tu mamá? Tu papá alcohólico y drogadicto. Tu mamá era la única, tú con tus hermanos, cuatro hermanos, tú eres la mayor. De momento un día ves que tu papá te empieza a mirar diferente.
La violación del familiar.
La violación del familiar importante, que después acaba preso porque alguien a quien tú le contaste habló. Te culpan a ti por eso. Te ponen a ti como ama de casa. Tú apenas con nueve niños, con nueve
cuatro
años.
Cuatro niños.
Pues tú cuidabas, tú eras otra niña más, que te cuidabas tú misma, a cocinar, a cambiar pañales, a hacer de todo en la casa. Yes. Tu papá te empieza a mirar diferente.
Yes.
Le dices a tu mamá no te cree.
No me cree, me acuerdo que ese día ella le dice a la jefa, no te preocupes, que yo me encargo de esto, y ella se va porque ella se queda sumamente preocupada. Pasó una semana, estamos mis hermanas y yo encerradas en el cuarto, nada pasa, no se habla del tema. Él básicamente no se acuerda de nada, él nos trata como si nada, y nosotras como que aterrorizadas. Y en ese momento voy y hablo con la trabajadora social en la escuela y le digo, mira, esto está pasando en mi casa. Automáticamente llega a servicios sociales a mi casa, lo remueve.
Que la escuela sí reaccionó.
Oh, sí, completamente. Te estoy hablando el mismo día. Ya servicios sociales estaba en la casa.
¿Tú tenías miedo, Nina, de contarlo?
Mira, realmente sí, porque tú nunca te imaginas como niña que ese ser protectora, a pesar de que él estaba manejando, ¿verdad?, sus situaciones con el alcohol y las drogas, es tu papá. Es tu persona que está asignada a protegerte. Es esa persona que está completamente a merced de ti. So, jamás hubiera cruzado por mi mente realmente pasar esta experiencia y experimentar esto. Y más después de una violación donde ya yo tenía conocimiento de ella. Que en este caso, que yo esperaba de parte de mis papás, pues esa comprensión y ese amor realmente que uno busca como hijo. ¿A quién más vas a recurrir?
Claro. Y una pregunta, ¿has hablado tu papá alcohol y droga? En cuanto a droga, ¿estamos hablando de drogas fuertes?
Para ese tiempo él consumía perico. Ese tiempo era fuerte, era bastante fuerte, y inclusive me acuerdo que cuando pequeña mi mamá nos decía, tápese los ojos porque papá se está poniendo medicina en la nariz.
Oh, wow.
Entonces sí experimentamos verlo haciéndolo, porque uno siempre,
claro, se pone las manos pero realmente con los dedos abiertos.
Exacto, uno como que okay, ¿qué le está haciendo? Y me acuerdo que en la inocencia nosotras mismas le decíamos, no, yo quiero esa medicina para la nariz, porque
si papi la usa,
si papi la usa, pues funciona. Exacto. Lo sacan del hogar. Mi papá termina en casa de mi abuelo, que ya mi abuelo había fallecido, pero la casa estaba desocupada. Entonces ahí empiezo a experimentar, destruiste mi matrimonio.
Oh, wow. Dios mío, cuando uno piensa que todo termina y que...
No. Destruiste mi matrimonio, destruiste mi familia. Entonces me acuerdo que ella se veía con él literalmente en la casa y
¿en la casa donde tú vivías?
No, se veía en la casa de mi abuelo con él, que todavía tenían pues su relación marital completamente normal, y muchas veces él trató borracho tocando la puerta para poder entrar a la casa, que ahí comenzó otra pesadilla mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque ahora estoy lidiando con que no me creíste, no me apoyaste, pero entonces te destruí tu familia. ¿Dónde está la parte que yo soy tu hija? Sangre de tu sangre. Wow. Y te quiero decir lo peor, yo soy idéntica a mi mamá. Yo no me parezco para nada a mi papá.
Físicamente.
Físicamente idéntica, te estoy hablando idéntica. Y en este caso, pues ahí empiezo a experimentar el más maltrato físico, lo cual fue mucho más intencional porque pues yo provoqué este divorcio, esta ruptura entre ellos dos.
De cuando una vez tú lo dices en la escuela que servicios sociales va a tu casa, lo remueven a él del hogar, ¿tus papás se divorcian legalmente o simplemente
no,
se separan?
Ellos realmente nunca se divorciaron porque pues él murió. Él murió hace 12 años, so nunca hubo ese divorcio, pero sí hubo esa separación.
Aunque se vieran ellos a escondidas.
Aunque se vieran, sí. Él no vivió con nosotros después de ahí nunca más. Yo entiendo que después de esa situación, él se incursionó más en el alcohol, porque por lo menos en casa él comía, mi mamá cocinaba y él se alimentaba. Ya después que él empezó a vivir solo, me acuerdo que una de mis tías se hizo cargo de él, pero era desayuno, almuerzo y comida, era para lo viejo. Sorry por el anuncio. Era ron fuerte. Hasta que empezó a deteriorarse y entonces ahí experimentó lo que es el cáncer en la garganta, lo cual cuando ya se lo descubrimos, ya estuvo totalmente adelantado. Pero antes de eso, a los 16 años, empiezo yo a trabajar en una cadena de restaurantes y estudiaba mercadeo en la superior al mismo tiempo. Y empecé a tratar de independizarme un poco o mantener mi mente ocupada para no estar mucho en la casa. Me acuerdo que caminaba largas caminatas para ir al trabajo porque mi mamá no me quería llevar.
Una pregunta y una pausa ahí.
Yes.
¿Tú entiendes que entre tú y tus otros tres hermanos, tú puedes decir que tú eres como la ovejita negra, que tus hermanos son favoritos y tú no?
Pues mira, yo te podría decir que era algo tan disfuncional porque yo veía que se les daba amor, pero también se les trataba con el mismo desprecio. Y yo entiendo que cada uno de ellos pasó su experiencia personal. No tan fuerte, ¿verdad?, como la que experimenté yo, pero te podría decir que ellos sintieron maltrato, ellos sintieron ese rechazo de esa parte, y era como que, pues, te odio y te amo a la misma sí. vez, y te digo, diciembre para mí era una época bien difícil. Ya gracias a Dios, Dios sanó eso, pero en diciembre me acuerdo que en las fiestas de despedida de año, era el único día que yo recibía un beso de mi mamá. Y era un beso hipócrita porque todo el mundo se estaba abrazando y besando a las 12 de la noche. Entonces yo experimenté esta protección donde venía cuando la gente empezaba el 10, 9, 8. Yo corría para el carro a esconderme. Y hasta que todo el mundo no se dejaba de abrazar y besar, yo no salía.
¿Y el propósito era?
Porque no quería ese beso de mi mamá cuando yo lo anhelaba todos los días. Te estoy hablando que una vez al año yo esperaba un besito.
¿Así?
Así, como que, pues déjame besarte porque tú sabes, todo el mundo lo está haciendo. Y yo creé ese resentimiento en mí. Yo dije, yo no quiero eso, punto y se acabó. Y empecé a crear eso de que venía él y diciembre para mí, yo lo detestaba.
Nina, tenemos a alguien en línea que nos está llamando. Claro. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿con quién hablamos?
Sí, le habla Narciso Vargas, yo soy dominicano.
Saludos, Narciso.
Es el tremendo testimonio que está dando esa dominico puertorriqueña.
Gracias.
Estoy pegado aquí de la radio, no me he desprendido. Increíble.
Claro.
Increíble, qué maravilla. Bueno, es maravilloso escuchar eso, pero bueno, fue muy, muy lastimoso para usted, me imagino. Pero es interesante que lo diga eso porque muchas personas en este mundo se identificarán con usted, ¿okay?
Muchísimas
Así
gracias.
Así mismo. Y se lo estaba comentando a Cristina fuera del aire que hay muchas personas que no se atreven a contar estos testimonios por miedo, quizás por protección familiar o porque se les hace difícil. Porque si usted me preguntaba esta historia hace 10 años atrás, yo se la contaba con lágrimas y con este sentimiento en el pecho. Y hay muchas personas allá afuera que lamentablemente llevan arrastrando esto y esto es algo que hay que levantarse a contarlo. Por dos razones bien importantes. La primera, tienes que sanar. Tienes que sacar todo esto que no es tu culpa, que es parte de tu proceso para tu formación. Y segundo, tienes que cortar con esto de raíz para que esto no afecte tu matrimonio, tu familia, tus relaciones en el futuro. Así es que yo invito a esas personas que si has pasado por algo similar, te des la oportunidad de buscar ayuda. No hay nada malo con buscar ayuda, no hay nada malo con contarlo.
Es como usted dice, hay que cortar, porque si no corta, hay que cortar la cadena, porque si no va a seguir el problema con los hijos, con los nietos, eso es bien complicado. Así es. Por eso usted ve tanto problema en este mundo, pero la gente, yo digo, cuando veo a alguien que roba, que mata, que asesino, yo pienso en la familia, en la crianza que le dieron en el hogar.
Exacto. Y gracias, Narciso, por llamar. Bueno, muchísimas gracias, Narciso, por
gracias.
Llamar.
Gracias.
Mira, ese es un coqueto. Ah. Que llama, ya tuve. Bueno, Nina, continuamos entonces con la historia. Quiero seguir diciendo aquí, mucha gente diciendo, wow, qué fuerte. Jocelyn nos dice, conocí una parte de Nina por la boutique, pero qué tremenda mujer.
Gracias.
Así
gracias.
Es que qué bueno que estás impactando de esta manera. Gracias. Continuamos aquí con la historia. Entonces, ¿qué sucede?
Pues mira, a mis 16 años que empiezo a hacer mi dinerito, pues ya mi mamá empieza, pues tienes que aportar aquí.
Sí, eso
pues
ya lo voy a ver.
Yo me acuerdo que yo cobraba $150 y...
¿Mensuales?
No, a la semana. Y tenía que quedarme con 50 y darle 100.
Oh, wow.
Entonces...
A la que no te quería llevar al trabajo, a la que... Ok.
Y gracias a Dios que tuve ángeles que me daban pon, que hice buenas amistades, que eran los que me llevaban, porque yo salía a las 11 de la noche y a las 12 de la noche del trabajo, porque yo estudiaba de 7 de la mañana a 12 del día en la superior. Salía rápido para entrar a las 2 de la tarde, so llegaba a mi casa, me cambiaba, bajaba la cuesta, llegaba a las 2 al trabajo y hasta cerraba. Me convertí en esa cajera súper buena que, a pesar de que como era menor no me podía quedar, la jefa se arriesgaba y me decía, quédate.
Bueno.
Y gracias a eso, pues me pude desarrollar en esa parte en específico. A mis 16 años decido irme de mi casa. Me acuerdo que mi mamá se muda a esta propiedad y realmente estuve una semana con una bolsa negra vagabundeando en la calle porque ya no aguantaba más el maltrato. Empecé a quedarme en casa de amiguitas.
Todavía esto en Puerto Rico.
Esto en Puerto Rico. Y empecé a quedarme en casa de estas amigas y empecé a escuchar, por algo la botaron de la casa. Que ella no se puede quedar aquí. Porque ella tiene esta bolsa. Y duré una semana en la calle. Y me acuerdo que dormí varias noches en una casa abandonada. Oh, wow, qué fuerte.
Sí.
En una casa abandonada donde me tenía que esconder en el closet de arriba porque gente venía durante el día a hacer cosas. Y duré así como una semana. Entonces, cuando ya no tuve más remedio porque no quería perder el trabajo, vuelvo a la casa, ya no tenía cuarto. Ya mi cama, mi ropa estaba completamente afuera.
En esa semana tu mamá no te buscó, no nada.
Nada.
No supiste de tus
hermanos
ni de nadie.
Estoy hablando de absolutamente nada. Vuelvo porque pues estoy en la calle, no tengo a dónde ir. Realmente con $150 quien vivía claro. En ese tiempo en Puerto Rico. Y cuando entonces vuelvo, que digo, ¿dónde está mi cuarto? No, se lo di a tu hermana. Ya tú no perteneces aquí. Yo dormí en la sala, en un sillón.
Rechazo tras rechazo.
Oh, sí, completamente. Por eso la gente... Yo cuento esta historia para que tú entiendas que si no hubiera sido por la gracia de Dios y porque yo entendí que yo llegué con propósito, yo hubiera terminado muerta, hubiera terminado como prostituta, hubiera terminado realmente como cualquier otra cosa. Jamás como una persona exitosa. Entonces a mis 16 años que experimento que tengo que dormir en el sillón, experimento que no tengo mi cuarto, empiezo a crear esta rabia con mi hermana porque te quedaste con mi cuarto,
claro.
Y no te importa. Y entonces decido irme de mi casa, me enamoré, como quien dice, del gerente. ¡Ay, qué bochinche! Me enamoré del gerente para ese tiempo de la tienda. Y él vivía con 5 hombres. Porque eran roommates.
Ah.
Entonces, yo le dije, pues, ¿sabes qué? Llévame, porque ya yo no aguanto el maltrato. So, entonces, ahí comienza mi transición.
¿Él era mayor que tú?
Sí, él era mayor que yo. Y entonces, ahí me acuerdo que vivíamos en una casa y a nosotros nos dieron un cuartito y eran cuatro hombres ahí. Yo decía, ¿pero dónde yo me metí realmente? Pero la necesidad me obligó a hacerlo. Y ahí me transiciono entonces a vivir en Bayamón. Comienzo a estudiar en la Interamericana, comienzo a trabajar en todas las cadenas de restaurantes, porque tuve la gracia de que todos ellos eran gerentes y yo no tenía ningún día libre. Yo trabajaba en Víctor y en Santa Rosa. Yo tenía esta hambre por no volver a mi casa, que yo decía, no me importa lo que me cueste, yo voy hacer lo que
eso fue lo que te motivó a ti para tú realmente decir, olvídate, yo trabajo los 7 días a la semana.
Claro, no, y te digo que esa excusa, la familia, ahí experimenté el rechazo de la familia de parte de mi papá, porque dijeron, no, ella se inventó lo de que él la tocó para ella salir a janguear y para ella realmente salirse de la casa. Y yo quiero enviarle un mensaje que si a personas tú has recibido esto, nunca pierdas tu postura. Sabemos que las familias siempre quieren cubrir, siempre quieren ocultar. Y ese yo creo que ha sido el error de la familia del pasado. No trabajamos el problema, lo escondemos.
Sí, lo metemos
en la
gaveta.
Vamos a pasarle la mano, vamos a entonces... y por eso es que se siguen repitiendo estas conductas. Y no se soluciona realmente el problema, porque si venimos a identificar, mi papá tenía un problema sexual, mi papá tenía un problema completamente de alcoholismo que no era atendido. ¿Por qué? Porque, tú sabes, el nene de la familia, no hay ningún problema con él. So.
Qué fuerte, como nos dice por aquí, Aida Luz Negrón nos comenta, dice, qué triste. Y la realidad es que cuando se enferman o entran en necesidad, le toca a uno resolver.
Pues ahí voy. Ajá. Vamos ahí. Pues pasan años.
Vamos a hacer una cosa. Me están haciendo señas de que tenemos que ir a una pausa comercial. Pues así que vamos a dejarlos todos ahí rapidito. No se vaya porque regresamos en breve en este gran programa llamado Mujeres Virtuosas y traído a ustedes gracias a Coquetas Boutique. Porque estas navidades siempre tenemos que lucir coquetas.
¿Sabías que en estas fiestas un buen accesorio marcará la diferencia y te hará sentir notable? En Coquetas Boutique tenemos los accesorios que pueden llevarte a otro nivel, con una variedad de colores, estilos, los precios más accesibles y con asesoría de nuestras expertas. Visítanos en el 305 Broadway Avenue en Kissimmee o llámanos al 407-530-4731. 407-530-4731. Esta Navidad, en cada fiesta que vayas, hazte sentir con Coquetas Boutique. Imagínate si tuvieras tu propio negocio haciendo algo que te gusta, obteniendo dinero para pagar tus cuentas y al mismo tiempo ayudar a otras a verse bien. En Coquetas Boutique queremos empoderarte y ayudarte a abrir tu propia tienda. Llámanos al 407-530-4731. 407-530-4731 o visita nuestra tienda en el 305 Broadway Avenue en Kissimmee. Tenemos todas las herramientas que necesitas para hacer tu sueño realidad.
Lo pasado, pasado. Nosotros estamos a la moda. Generación News.
20 AM. Kissimmee y Orlando es Generación News.
Generación News.
Gente, amigos, aquí continuamos en este gran programa de Mujeres Virtuosas, el primer programa de muchos, así es que póngase su alarmita en su celular todos los jueves a la 1:00 p.m. Vamos a estar aquí con Nina García y les tengo noticia, Nina, ya lo voy a chotear, lo voy a decir.
Dale, dilo, dilo.
Lo digo. Todos los jueves vamos a tener, Nina nos va a traer una invitada especial, o a lo mejor un invitado, porque oye, también hay caballeros, quién sabe, también los hay. Así es que, y nos van a contar su historia de verdad, de por qué han sido, son virtuosos, exitosos, ¿verdad? Así es que, Nina, vamos a continuar aquí porque dejamos a la gente con la intriga.
Con el suspenso.
Imagínate tú. Cuenta, continúanos la historia.
Pues mira, después pasa el tiempo, obviamente tengo problemas con mis relaciones. ¿Por qué? Porque pues todavía no he superado este trauma de violación.
No, y que además tú no tuviste un ejemplo tampoco de lo que es una relación saludable,
claro,
de pareja.
No. Era y fue enfermizo, ahí empezó este problema con las relaciones. Entonces ahí pasé por múltiples relaciones. ¿Por qué? Porque yo lo que estaba buscando era... Y mira esto, porque si la gente no lo mira así, pero yo estaba buscando un papá. Yo claro. No estaba buscando una relación. Yo estaba buscando esta persona que me quisiera y me diera amor. Entonces pasé...
La carencia que tenías de tu
exacto.
papá.
Exacto. Entonces de ahí empezaron la atracción por los hombres mayores. Entonces ahí empezaba el aferrarme a que me dieran amor y que me dieran cariño. Y ahí empezó mi adicción al sexo, a la inestabilidad en cuestión de las relaciones. Cuando algo no me gustaba, yo decía, okay, bye, next. Y creó estos comportamientos que fueron en base a esa raíz, lo cual yo bloqueé que había sido por mi pasado.
Claro.
Entonces paso por diferentes relaciones tormentosas. Tuve una relación con un policía que me llevaba 20 años.
O sea, que podía ser tu papá.
Claro.
Literalmente.
20 años. Y yo era una nena. Yo tenía como 17, 18 años. Yo era una nena. Y ya él tenía sus hijos y todo esto. Entonces, ahí experimenté lo que era la violencia doméstica por primera vez.
Hacia tu persona.
Hacia mi persona. ¿Por qué? Porque yo era su juguetito sexual. Entonces, pues como yo era joven, yo quería salir, yo quería pues vivir mi vida de juventud. Entonces ahí empezó estos episodios donde me controlaba, me ponía cámaras, grabadoras en el carro.
¿Qué rayos?
Siempre
bien
había,
película.
No, bien policía, bien detective. Y yo agradezco que pude despertar de eso. No experimenté lo que me dieran un golpe fuerte, pero sí me daba jamacones, que yo decía, este hombre un día va a venir y me va a matar. So, llamé a una amiga que la tengo en Facebook, Katy, te amo, y la llamé y le dije, sácame de aquí. Recogí todas mis cosas y me fui. Y entonces ahí me fui de roommate otra vez con personas porque no podía realmente pagar nada. Y pasó un tiempo, fue súper enfermizo porque él me buscaba, era algo que pasó un mes, todavía te amo, y me llamaba, yo cambiaba de teléfono, yo trabajaba para ese tiempo en un call center y me paraba cada 5 minutos. Entonces wow. Yo me tenía que parar porque me está parando un policía.
Claro.
Y llegó el tiempo que yo le dije, mira, o paras. O voy a la comandancia y digo que tú me das, que tú me maltratas, y desde ahí, remedio santo. Conozco a mi esposo para ese tiempo por internet. Lo conocí por un website y rápido miré el perfil y dije, es mayor, tiene hijo, descartado. Y él insistió hasta que...
Fíjate, curioso, que de que estabas buscando hombres mayores y con hijos, buscando esa carencia de padre que no, ¿verdad? Lo que no tuviste, y de momento ahora lo encuentras a él y dices, no, mayor, con hijos no, ya viví lo del policía, no.
Ma. Exacto, no, yo lo miré su perfil y yo dije, okay, este bebe, este fuma, este no es para mí, más tiene hijos, no, lo descarto. Pero tuve relaciones con... gente de mi edad, y yo decía, yo no quiero chamaquitos.
Yo no quiero los nenes chiquitos.
Yo no quiero nenes, pa' nena yo. So, mi esposo insiste, nos conocimos la primera semana.
En Puerto Rico.
En Puerto Rico. Nos conocimos por un website, yo le decía, mira, es que no te puedo hablar porque estoy ronca, porque trabajo en un call center. Yo busqué todas las excusas que tú te podías imaginar.
Pero es bien creativa. Porque eso, fíjate, nunca se me
hubiera ocurrido. ¿Qué? Y él me decía, pero dame una llamada. Y yo, es que estoy ronca. Hasta que un día, me acuerdo, pasé un coraje con la gerente del lugar. Me quitó un bono. Eso todavía no lo he superado. Y ese día yo tenía hambre y le dije, y me llamó. Y me dijo, no, que te quiero invitar a comer. Y yo dije, ¿sabes qué? Déjame cachetearle la comida a este para sacármelo de encima. Claro. Porque es que me tiene alta. Y me acuerdo que me fue a buscar ese día con chancletas metedeo, pantalones cortos, todo balbú.
O sea, para nada, como decimos así, calado. O sea, nada de arreglado,
nada,
lindo, nada.
Tirado. Te estoy hablando que cuando yo lo miré, yo dije, ¿y de dónde salió este? Porque es la primera cita y yo estaba así calada porque yo había salido del trabajo con mi pantaloncito. Chévere. Me veía espectacular. Pues nada, dije, pues, si no se arregló ni nada, olvídate que esto es para comer y ya. Se acabó. Me llevó una guaguita en Levittown, anuncio no pagado. Me compro un mofongo con camarones. Buen provecho a los que están almorzando. Y yo veo que él no come. Entonces, yo ahí feliz, comiéndome el mofongo. Te estoy hablando que si él pensaba que yo iba a compartir, o que yo le iba a dejar la mitad, o que yo iba a ser de ese tipo de mujeres, de que me da, ay, pacho comer. Te equivocaste, papito, hasta el son de hoy. Pues yo me harto ese mofongo, Cristina. Y él se queda así como que no me vas a dejar. Me lleva a mi casa, cuento largo, corto, a la semana él ya está viviendo conmigo. Y hoy por hoy llevamos ya 14 años juntos.
Amén por eso, qué bueno.
Y todo el mundo me decía, tú estás loca, un tipo por internet, que si te puede hacer esto y bla, bla, bla. Yo tenía un apartamentito donde quedaba frente a mi trabajo y desde al son de hoy no lo pude sacar de mi casa. Fue como que teníamos 3 meses, estábamos almorzando en un McDonald's y yo le digo, ven acá, ¿qué nosotros somos? Porque ya tú estás viviendo en mi casa, tú no me has pedido que yo sea tu novia. Y ahí, bien graciosamente, él me dice, pues, ¿quieres ser mi novia? Y yo, pues, ya, ¿qué caramba?
Claro, ya está viviendo en casa.
Eso era, trae una mudita, otra mudita. Y no me he podido deshacer de él. Ya son 15 años casi. So, imagínate.
Y con un niño, ¿verdad?
Y a los 3 meses caigo embarazada. A los 3 meses caigo embarazada de mi primer hijo. Lo más curioso fue que para ese tiempo ya mi mamá estaba en Estados Unidos. Y ella me dice, pues vente para acá.
¿Cuando dices Estados Unidos, la Florida?
No, ella se fue para Texas, pero tengo que contar el trasfondo de eso. Antes de yo conocer a mi esposo, mi mamá se le abrió la oportunidad de irse para Texas con una tía mía. So, ella me deja a cargo de mis 2 hermanos pequeños. Y para ese tiempo yo estoy trabajando en el call center y yo viajaba de Bayamón a Naranjito para llevar los nenes a la escuela.
Gente, eso es un largo trecho, o sea.
¿Qué? No, y no estaba el puente atirantado. So, yo viajaba de Bayamón a Naranjito para dejarlos en la escuela, para irme a trabajar, para después buscarlos, irles a cocinar y hacerle todo a la casa.
O sea, como una mamá.
Como una mamá. Y yo estuve en ese sube y baja como por 5 meses. Cuando llamo a mi mamá y le digo, mira, ya se supone que ya te estés ubicando, ¿qué es lo que está pasando? Tú dijiste que yo me iba a quedar con los nenes por una temporada. Ay, agárrense y escuchen el bochinche.
¿Qué te dijo?
Me dice, ay, chica, dame tiempo porque estoy conociendo a alguien.
Ay, ay, ay. Eso es que te sube y te baja la bilirrubina y tú olvídate, la quieres matar por el teléfono.
Pero es que yo no soy mamá de ellos no son mi responsabilidad. Y a todas estas, no, que necesito que te quedes con ellos. Soy yo asumí la responsabilidad de mis hermanos completamente trabajando, estudiando. Y ella me dijo, no, es que estoy empezando esta relación, no quiero que me la destruya. Yo colgué ese teléfono. Y yo empecé a vender absolutamente todo lo de la casa y compré un pasaje a mis hermanos y los envié con una azafata para Houston.
¿Pasaje de ida, no de regreso?
Y la llamé y le dije, los nenes llegan tal día.
Tú eres valiente.
Yo soy atrevida. Y yo dije, esta no es mi responsabilidad, esta es de ella. Yo me aseguré que ellos llegaran bien. Y como yo no sabía dónde ella estaba, porque nunca me dijo, ella estaba en Corpus. De Corpus a Houston son 3 horas. Y como ella no me contestaba el teléfono, le mandé los nenes. Y le dije, llegan tal día, esta es la aerolínea, este es el nombre de la azafata, bye.
Y te despediste de ella.
De ahí me despedí, duramos 5 años sin hablar.
Después de sin hablarle a tu mamá y a tus hermanos.
Sí.
¿Ya tu papá había fallecido en ese
momento? No, para ese tiempo, mi papá, entonces lo diagnostican con cáncer y ahí entonces yo la llamo para dejarle saber de que papi tenía cáncer. Entonces ahí pues tomo yo toda la responsabilidad. Yo y mi esposo, para ese tiempo hacíamos turnos 24 horas en el hospital cuidándolo hasta que falleció.
¿Y tu esposo sabiendo lo que él te había hecho?
Mi esposo sabiendo, y me acuerdo que hacíamos turnos de 24 horas donde él salía del trabajo, me sustituía. Mi nene tenía ya 9 meses para ese tiempo, estaba bebé y mi hermana me lo cuidaba mientras yo me hacía cargo de papi. Y a veces mis tías me ayudaban hasta que llegó el tiempo de que nadie apareció. Y mi esposo y yo hicimos turnos de 24 horas.
¡Wow! Bueno, esto es, de verdad, que esto es para pelo. Y ya, amigos, ya nos queda poco tiempo, pero yo quiero, ¿verdad? Todavía hay muchas más cosas que pasaron. O sea, todavía nos queda...
Demasiado, nos queda... Esto es para el siguiente jueves. Hay que terminar esto el siguiente jueves.
O sea, que no lo vamos a terminar hoy.
No. Esto hay que traerlo. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la gente?
Bueno, que nos digan ahí. Oye, el que quiera nos puede llamar al 863-250-1150. Se puede comunicar con nosotros rapidito, 863-250-1150, porque ya estamos, miren, en los últimos minutos. Pero Nina, antes de terminar, ¿verdad? Yo quiero primero darte las gracias.
Gracias.
Porque yo creo, yo como mujer... creo también que todo el mundo ha pasado por algo.
Sí.
Yo creo que todo el mundo, mujer y hombre, todas las familias pasan por situaciones, ninguna familia es perfecta. Yo creo que Papá Dios nos hace de una manera y nos pone gente alrededor para ayudarnos a esa formación de cada ser humano. Y yo creo que en mi caso como mujer, como esposa y como madre, tengo que decir que busco todos los días aprender de la gente a mi alrededor, de aprender toda esa gente que mayor o menor que yo, no importa, de mi nacionalidad, de otra nacionalidad, o sea, no importa, yo creo que de todos podemos aprender. Y yo tengo que decirte que tú eres una mujer sumamente valiente. Yo que, verdad, conozco a lo mejor un poquito más detalles que vamos a hablar la semana que viene, pero sé que eres una mujer totalmente emprendedora, exitosa, de que yo, donde estoy yo hoy parada, digo, Nina García, yo quiero ser como tú cuando yo sea grande.
Ay, gracias, qué honor.
Porque de verdad, hay mucha gente así, aquí la gente nos está escribiendo, así es, súper interesante, poderoso, quédense pendientes para ver lo que ha logrado. Glisset Caballero comenta, excelente segmento, poderoso testimonio, Dios bendiga a esa admirable mujer de valor. Gracias. Así es que muchísimas gracias por esas palabras, Nina. Tienes un compromiso aquí todos los jueves a 1:00 p.m. Queremos que nos sigas contando tu historia y yo quiero que nos sigas trayendo también otras mujeres virtuosas.
Claro que sí.
Que conoces.
Así es que gracias a todos. Los espero el jueves que viene porque yo sé que esta historia se iba... Cuando Cristina me dijo, quiero detalles, yo dije, wow. Entonces, vamos a dar detalles porque el propósito de este programa es que tú puedas entender que ahora que comienza un nuevo año... Hay cosas que tienes que dejar atrás, hay cosas que tienes que empezar a trabajar desde ya para que el próximo año no se repita lo que fue este. Así es que estas historias te van a inspirar, te van a poner los sentimientos a flor de piel, pero sabes que sobre todo te vamos a empoderar. Que eso es lo importante.
Que eso es lo importante y que son cosas reales, situaciones reales. Así es que, amigos, yo quiero también darle las gracias a Coqueta Boutique, que ha dicho presente también. Coqueta Boutique, miren, yo tengo mi collar, yo
lo dije. Y Cristina, te traes un regalito porque es que yo no puedo venir aquí y no traerte un regalo de Coqueta Boutique y voy a traer para los nenes, ya sé que hay nenes aquí.
Ay, 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 mira,
pero
lo que me han traído.
Como viene ahora el 24 y el 31, tú necesitas el brillo en tu vida. Yo dije, hay que traerle a ella el brillo.
Oye, pero yo tengo aquí ya amigos, a los amigos que nos están viendo, ¿verdad? Por las plataformas les estoy enseñando aquí mis pulseritas de brillo. Estas son las que me gustan.
Exacto.
Las de vestirnos y vernos así elegantes con, mira, con la sortija y todo, pero qué cosa más bella.
Y tienes el collar, tienes el set para despedida de año de show. Solo te falta el traje de gala.
Ave María.
Y ya.
Ave María. Bueno, amigos, para los amigos de la radio, esto de Coqueta Boutique está buenísimo. Nina, ¿dónde la gente se puede comunicar con Coqueta Boutique?
Pueden llamar directamente, si te quieres comunicar conmigo, al 321-314-0681. También está disponible nuestro website, coquetaboutique.com. Y nuestra tienda también está disponible para los regalos de Navidad. O sea, usted puede llegar allí.
Dame la dirección de la tienda.
Es el 305 Broadway Avenue, Kissimmee. Y ¿sabes qué? Como es Navidad, hay que regalar, Cristina.
Ay, a mí me gusta.
Hay que regalar, hay que regalar. Pero así vamos, es que
rapidito, ¿qué vas a regalar? Que ok, paso de
mira, yo quiero toda persona que vaya a la boutique y diga que escuchó el programa de Mujeres Virtuosas, se va a llevar un accesorio totalmente gratis.
Ay, eso está bien. Bueno, mi gente, ya estamos súper requete pasados. Ya sabe, tiene que pasar por el 305 Broadway.